Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis, donde cantamos a todo pulmón, donde lloramos y rabiamos, o reímos y celebramos. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, qué alegría poderlos saludar nuevamente aquí en este podcast tan maravilloso que nos ayuda a conectar con nuestras emociones. Y lo más bonito es que es a través de las ondas musicales.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando en este podcast. Yo soy William Bustos Martínez y como dice Raquel, pues vamos a recordar canciones, a describir las historias y a descubrir las historias que hay detrás de esas canciones. No olvides, como siempre que te decimos, seguirnos en nuestro podcast, en esta plataforma con la que estás conectado y activar la campana para que recibas las notificaciones cuando publiquemos cada nuevo episodio. Y si crees que el contenido que desarrollamos puede serle útil a otras personas, pues también te estamos invitando a que compartas el vínculo de emociones a la ducha. Como ya sabemos, Raquel, que muchas personas nos dicen, ¿no? Muchos amigos dicen, ¡ay, recibo el material, lo escucho y lo comparto! Y pues eso es bien agradable poder saber que están compartiendo este contenido con muchas otras personas.
Además, Willy, de suscribirse en plataformas como YouTube, como Spotify, se puede suscribir y hacer también sus comentarios en las diferentes plataformas. Nosotros felices de leerlos.
Muy bien, la Organización Internacional de Migraciones tiene cifras al año 2024 de más de 281 millones de migrantes internacionales, porque también hay migración dentro de los mismos países, ¿no? Esto en todo el mundo. La cantidad de personas desplazadas, ya sea por los conflictos, por las violencias o por otros motivos, ha aumentado, ¿no? Alcanzando los niveles más elevados registrados en épocas recientes. Pues resulta que migrar implica mucho más que un simple cambio de lugar, ¿no? Emigrar es un proceso de transformación que afecta profundamente la identidad y el sentido de pertenencia de los seres humanos.
Así es, Willy. Hoy vamos a mirar, a veces son decisiones que se toman por la mera valentía, pero en muchas ocasiones, Willy, son decisiones obligadas por diferentes contextos y formas y situaciones que se viven. Entonces, el día de hoy vamos a estar con nuestro corazón totalmente abierto a la empatía para pensar en esas personas que migran.
Muy bien, entonces te proponemos aprovechar la magia del audio, la imaginación, para entrar a la ducha con la canción de hoy. Y si deseas hacerlo, pues canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar.
Ay, esta canción creo que nos remueve el alma, ¿no, Raquel? Me fui. Pues fue un verdadero éxito en América Latina luego de que el periodista Daniel Sampero Spina publicó un conmovedor video en su canal de YouTube, no sé si lo recuerdas, en el que sorprendió a Reymar Perdomo, es la migrante venezolana que compuso la canción, y le propuso a artistas como Carlos Vives, a Santiago Cruz, a Andrés Cepeda, que acompañaran a Reymar a cantar su tema, a subirse en un bus, como lo hacía habitualmente, pero tú conoces más esa historia, Raquel.
Willy, lo bonito es que fue una sorpresa para ella, o sea, este periodista, sí, Daniel Samper, tuvo la amabilidad de entrevistarla y en la entrevista ella dijo que admiraba mucho a estos cantantes colombianos que tú acabas de nombrar. Y este periodista tuvo este gesto tan noble de hablar con esos cantantes e impactarla en un bus y buscar el video. Yo les invito a que busquen el video porque es precioso cómo ella va engañada, se monta en el bus, empieza, ajá, a cantar y a medida que la canción va sonando, están estos cantantes disfrazados, además súper súper chistosos y la sorprenden y ella obviamente cae ahí en la emoción.
Yo decía, ¿cómo carajo se hace esto?
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
Qué bonita canción, qué bonita esa experiencia, ¿no? Y luego pues hizo otras versiones con diferentes artistas de América Latina, con Fanny Lu, con Andrés Cepeda, con Fonseca, con Juan Fernando Velasco, con Ventino, bueno, pues con una diversidad de artistas hicieron pues otra versión de Me Fui.
Ahora, Willy, esa canción tiene una particularidad y es que no muere. Ajá. No muere porque en diferentes momentos vuelve a ser tendencia. Por ejemplo, el año pasado en las elecciones venezolanas, porque esta mujer es de nacionalidad venezolana, en las elecciones presidenciales donde toda Venezuela estaba con la esperanza de poder salir de ese régimen, pues esta canción volvió a ser tendencia. Y no sé cuántas veces más claro. lo irá a hacer. Ojalá que pocas por la libertad de nuestros hermanos venezolanos.
Y Raquel, es que el duelo, además por lo que se deja atrás, desde personas queridas, ¿no?, hasta costumbres, los paisajes familiares, pues se entrelaza con la necesidad de que definitivamente hay que adaptarse a una nueva realidad, ¿no? O sea, dejo atrás todo ese bagaje, ¿cierto? Pero además debo adaptarme a una realidad y se deben construir nuevos lazos, encontrar nuevo sentido de hogar. Y sobre los efectos emocionales de emigrar, pues están las secuelas emocionales, ¿no? Están las secuelas sociales, las que tienen que ver con la salud, con la identidad, con lo laboral y con muchas otras consecuencias que trae el migrar. Hablemos de las secuelas emocionales, Raquel.
Sí, Willy, empecemos a hablar de esas secuelas emocionales, pero cabe hacer una aclaración antes de iniciar con todo lo que vayamos a hablar, porque todo lo que hablemos en este podcast va a depender de los motivos y la manera como las personas deciden migrar. Es muy diferente, sí. Willy, cuando yo digo, no, es que me voy a ir con mi núcleo familiar para otro país porque me ofrecieron un trabajo donde voy a ganar mucho mejor, donde mis hijos van a tener una mejor educación, más posibilidades de calidad de vida. Y entonces, sí, me voy con toda mi familia para otro país, uh-huh. que personas, sí. yo conozco personas que han tenido esa dicha y se van con toda una expectativa, una esperanza. Por supuesto que también sufren, Willy, secuelas claro. emocionales, claro que sí, pero es en menor intensidad a personas que, digamos, han sido desplazadas forzosamente.
O que tienen que salir corriendo de la noche a la mañana, exacto. con su... la ropa con la que estaban nomás, sin más equipaje.
Buscar, por ejemplo, un asilo político, a veces entrar a ese otro país ilegalmente, Willy, como uh-huh. está pasando hoy en los Estados Unidos. Bueno, siempre ha pasado, sino que ahorita con el cambio de presidente de los Estados Unidos, todo vuelve a ser mucho más rígido para las personas que quieren migrar y lo se atreven a hacerlo ilegalmente. Entonces, estas secuelas se viven en diferentes intensidades según los porqués y la forma que las personas deciden claro. migrar, ¿cierto?
Claro, entonces debe ser una carga de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Cuáles son esas secuelas emocionales?
Pues tú la acabas de mencionar, Willy. El primero es estrés y ansiedad, ¿sí? Empezando, uh-huh. Willy, que cualquier tipo de cambio en nuestra vida, no necesariamente el migrar, nos llena de miedo. Yo no sé si tú claro. recuerdas cuando ibas a iniciar en una empresa nuevo, ¿cómo estabas el día anterior? Con una cantidad de preguntas. Y será...
Claro, ansioso, exacto, estresado, ¿cómo será? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me van a recibir? ¿Me voy a adaptar? ¿No? ¿Cómo será el entorno?
¿Cómo sí. será mi oficio? ¿De qué forma me tengo que desempeñar? ¿Será más exigente? Y nos llenamos de estrés y muchas veces, Willy, hasta ni dormimos las noches anteriores o la primera semana. Es súper fundamental porque el insomnio llega, la sudoración en las sí. manos y todas esas secuelas que deja el estrés. Ahora imagínate, Willy, cuando uno aterriza en un avión y no sabemos inglés, y entonces yo cómo entiendo, ¿para qué lado cojo? Sí, me bajo del avión y paso migración, ¿y qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Quién me va a llevar al hotel? ¿A dónde me voy a quedar? O a veces puede que tengan personas que los estén esperando, pero es el miedo a ese nuevo país al cual se van a enfrentar.
O peor, llego a una ciudad desconocida, a un ambiente desconocido, y simplemente pues el avión es muy sofisticado, pero a veces llego en bus o a pie y llego a un lugar y digo, ¿y ahora? Pues aquí estoy, ¿dónde voy a pasar la noche? ¿Qué va a pasar con mi vida, el trabajo, el futuro, lo que dejé atrás? es duro, eso debe producir ansiedad, miedo, depresión.
Las personas que van solas, Willy, yo creo que obviamente llegan estresadas, con mucho miedo, pero te imaginas los que migran con sus hijitos pequeños, sus esposas, y entonces, ¿a dónde vamos a dormir? ¿A dónde no me alcanza el dinero de reserva que llevo? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar trabajo? Y tenerse que someter a que quizás, Willy, como lo vimos acá en Colombia con nuestros hermanos venezolanos, seguramente encuentren trabajo, pero van a ser mal pagos, ¿sí? Y entonces se van a tener que enfrentar a ese esfuerzo laboral donde no van a ser bien remunerados. Ahora, bueno, la depresión. Sí que tienen motivos para deprimirse, o sea, dejarlo construido. Y Willy, así no sea por la violencia que me hizo ir o la falta de oportunidades laborales, sino una decisión propia porque me quiero aventurar, es abandonar lo que yo ya he construido.
Ahí hay un duelo, claro.
Willy, imagínate que mi hermano, uno de mis hermanos, está en Estados Unidos. Tú también tienes hermanos por fuera de Colombia, ¿cierto? Que se han aventurado.
Sí, también. Y mucha familia fuera del país viviendo, sí.
Bueno, mi hermano ya lleva como 3 o 4 años por fuera de Colombia y cada vez que puede él me dice, negra, venite para acá, venite para acá, aquí la luchamos los dos y estamos juntos. Y yo pienso, ¿y yo allá qué hago? O sea, yo allá no sería psicóloga. Yo aquí soy psicóloga. Yo aquí la forma de ganarme mi vida y de tener mi proyecto de realización de mi vida es siendo psicóloga, claro. ¿Cierto? Tú como docente universitario que eres, Willy, ¿te imaginas tú por allá en Europa, en Asia? ¿Qué haces? ¿Uno qué hace allá? ¿Sí? Entonces es dejar y abandonar todo el constructo de vida que hemos podido realizar hasta el momento y eso obviamente, Willy, nos genera ese estrés y esa depresión, además de la desvinculación con la gente que tanto amamos.
Claro, ese desarraigo, ¿no? Hace 3 años más o menos, pasa el tiempo rapidísimo, hice parte de un equipo que hizo un trabajo para la OIM y con el patrocinio de la ahora desaparecida USAID, y también para el proyecto Intégrate, ¿no? Que es un proyecto del gobierno colombiano, pues para permitir que los en ese momento inmigrantes venezolanos pudieran formalizarse, ¿no? Y cuán duro fue escuchar a los diferentes migrantes con los que hicimos ese trabajo, porque la tarea mía era al final construir historias y realizar una serie de podcasts acerca de la integración, ¿no? Y la dificultad que a ellos les costaba la integración, el integrarse, al llegar a esa nueva sociedad, a ese nuevo país, a ese nuevo entorno. Esa es una de las secuelas sociales duras, ¿no? Que ¿cómo se enfrenta?
Es que hay una pérdida bastante importante, y no sé si me adelante un poco, pero ya que tú la mencionas, es la pérdida de la identidad. En cierta forma, se pierde la identidad, Willy. Alguien que migró me decía, es muy bonito porque en el exterior no somos los tolimenses, ni los boyacenses, ni los antioqueños, ni los costeños. En el exterior somos los colombianos o los latinos, ni siquiera los peruanos, los ecuatorianos, no, somos los latinos,
los hispanos,
punto. ¿Sí?
Claro.
Se busca, digamos, tener esa identidad porque de alguna manera se pierde, ¿sí? La manera, por ejemplo, Willy, los paisas, en cualquier lugar de Colombia somos ganadores porque los paisas caemos bien, ¿cierto? Y de hecho hay un mito, hay un mito social ahí que entre rolos y paisas no la llevamos, pero tú y yo somos la evidencia de que
un
no es así,
y una paisa.
¿Cierto?
Ajá.
La evidencia de que es un mito y de que no es así. En cambio, Willy, en el exterior nada, o sea, en el exterior no hay esas posibilidades de decir soy paisa y entonces me van a recibir bien o soy costeño. No, en el exterior estamos en el mismo nivel de indefensión, independientemente del lugar de donde seamos. Ahora, Willy, ¿te imaginas vivir con miedo a las entes gubernamentales de migración?
Sí, a las deportaciones.
O sea, allá constantemente están que no sea la migra. A veces uno ve en las películas, Willy, que se asoma una luz tenue por la ventana y las personas salen corriendo a mirar si es la migra que llegó. O sea, es también aprender a vivir con ese miedo que en cualquier momento me piden papeles y me deportan.
Otra secuela muy fuerte es El sentirse discriminado, ¿no? El sentir la xenofobia, ¿no? Esas personas que experimentan actos xenófobos, pues son víctimas de violencia. Y esta es otra de las situaciones adversas que pues deben experimentar los migrantes durante su proceso de migratorio. En algunos casos puede ser pues fácilmente identificable, ¿no? Debido a que se refleja a partir de violencia física o psicológica de manera directa, pero a veces es esa xenofobia muy soterrada, ¿cierto?
Por los mismos migrantes que de alguna manera han podido legalizarse.
Es una xenofobia vedada, ¿cierto? Es una discriminación vedada, incluso por los mismos migrantes que ya se han ubicado, que ya están de manera...
legales.
A mí no me gusta utilizar la palabra legal, sino de manera regular, ¿cierto? Porque migrar no es un delito. Sí, sí, claro, si lo hacemos irregularmente, estamos transgrediendo las leyes de algunos países y pues no somos irregulares y pues vamos a ser tratados lamentablemente como delincuentes, como ha pasado ahora pues en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? donde a todo el mundo, a todo el inmigrante que es irregular se le considera como un delincuente. Pero me fui.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hay un impacto en la salud también de los migrantes, ¿no? En la seguridad alimentaria, la malnutrición, la necesidad de una vivienda adecuada, por ejemplo, porque los migrantes, en particular los que están en una situación irregular, pues suelen excluirse de esos programas nacionales, de promociones de salud, de prevención. Eso va en detrimento de la salud de los migrantes.
Pues imagínate, Willy, que yo cada vez que me doy cuenta que alguien va para los Estados Unidos, lo primero que hago es mandar acetaminofén y estas medicinas de alergias, antialérgicos a mi hermano, porque allá él no tiene esa posibilidad de comprar algo tan sencillo como un dólar, ¿sí? Entonces, es eso, es el saber, Willy, que no me puede dar una gripa porque no tengo un antihistamínico para tomarme y que me tocará punta de, no sé, agua panela con limón, si es que allá existe la panela, pues, ¿cierto? Entonces, es eso, es mantener con el miedo de que mis hijos o yo misma no me puedo enfermar porque no tengo el acceso a la salud o la posibilidad de ir a comprar un medicamento.
Y hablaba de los problemas laborales a los que se enfrentan, ¿no? A explotación, por ejemplo. Tú decías, muchas veces tienen que aceptar incluso salarios más bajos que lo que les pagan a los nativos, pagos injustos, explotación. Y a veces hay gente que ha trabajado y simplemente les dicen, no les pagamos. Ustedes son inmigrantes irregulares, ilegales, y también se enfrentan a muchos problemas de desempleo, porque a veces nos vamos con la ilusión de que migramos y que llegamos y ya nos bajamos del avión, nos bajamos del bus y que ya tenemos trabajo. Y también a los lugares donde se llega, pues hay también crisis y problemas de tipo social, económico y problemas de empleo definitivamente, ¿no?
Total, Willy, total. Y todo esto que hemos mencionado lo podríamos resumir, Willy, en que es una elaboración de un duelo a muchas situaciones, vivencias, experiencias, identidades, construcciones que la persona pierde al llegar a otro país, además del contacto físico con la familia, Willy. Gracias a Dios, hoy en día contamos con estos aparatos que nos conectan, ¿sí? Yo te cuento, Willy, que a veces cuando estoy en mis quehaceres de la casa, ¿sí? Que estoy barriendo, trapeando, aprovecho y me conecto con mi hermano porque su trabajo le nos permite conectarnos. Entonces, mientras que él trabaja y yo hago los quehaceres, estamos conversando, hablando. Además, Willy, porque estamos hablando de la situación del migrante, pero qué decir de nosotros, la familia.
Ese es otro duelo.
A nosotros aquí también tenemos que elaborar un duelo, las navidades, los cumpleaños, la incertidumbre de no saber hasta cuándo lo vuelvo a ver, hasta cuándo lo vuelvo abrazar, cuando sabemos que está enfermo, Willy. Sí. Eso sí que nos afecta bastante. Entonces, nosotros como familia también elaboramos ese duelo.
Claro, pero ¿y qué me dices, por ejemplo, de cuando se pierde un ser querido y uno de los familiares está está lejos. Sí. Yo he tenido que vivir esa situación. Ha sido muy triste, por ejemplo, ver cómo se tienen que conectar desde un celular porque no pudieron viajar, porque no había el dinero, porque no podían, ¿cierto?, regresar al país.
Despedirse.
Para asistir a las honras fúnebres del ser querido. Eso es totalmente doloroso. Sí, sí. Hace poco lo vi lo viví con mi sobrino porque murió su abuelita paterna y para él fue terrible no poder estar cerca de su abuela en ese momento. Son situaciones muy dolorosas.
Me abre la oportunidad y ojalá que todas las personas que me están escuchando y que son migrantes tengan muy en cuenta esto que voy a decir. Todos esos cambios emocionales, todas esas pérdidas, todas estas nuevas situaciones pueden generar tanto estrés, tanta ansiedad que pueden provocar un trastorno que es muy recurrente en las personas migrantes, que es el trastorno por estrés postraumático. Entonces, si constantemente empiezas a tener ataques de pánico, llanto constante, un sentimiento de tristeza o de miedo a tal punto que empiezas a tener esa sintomatología física, palpitaciones severas, te hiperventilas, por favor busca ayuda. Y yo creo que esto nos abre un poquito el tema, Willy, a qué estrategias podemos usar todos los que están migrantes, los que están migrando, los que están en otros países y que se están enfrentando a esto y que nos escuchan.
En ese terminal lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea.
Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la...
¿Cómo afrontar todo lo que implica emigrar, no, Raquel? ¿Y cómo manejar ese... que se llama así, el duelo migratorio, ¿no?
Willy, este tema del duelo migratorio me encanta como la autora de la canción del día de hoy lo menciona. Dice, y seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Eso es el duelo migratorio. A todos los migrantes, a todas las personas que tengan un familiar que se hayan ido, que estén luchándolo, emprendiendo en otros países, díganles que busquen apoyo. En cada país, Willy, hay algún estamento que ayuda, ya sea la misma embajada de nuestro país, ir a la embajada colombiana, decir que necesitan ayuda, ¿sí? Y buscar fundaciones, Willy, que de alguna manera su objetivo principal es aportar al bienestar de los migrantes y a donde ahí pueden ir, hablar, llorar, decir que tienen miedo, decir que les está doliendo o que tienen alguna situación en la salud física, que es importante recibir esa ayuda. Entonces, buscar el apoyo profesional es lo primero, Will.
A veces se tiende al aislamiento, ¿no? Llega y la persona se margina. Y creo que un consejo interesante, y no sé si tú podrías avalarlo, es que hay que conectar con otras personas, hay que buscar otros migrantes, otras personas que estén viviendo esa misma realidad, sería bueno.
A mí me encanta, Willy, cuando mi hermano, los días de festividades, el 7 de diciembre, por ejemplo, nos hace videollamada porque todos estamos juntos y él está allá con venezolanos, con chilenos, que prendiendo velitas todos allá, ¿cierto? Es una forma de protegerse, es un factor de protección el buscar otros migrantes con quien enganchar y con quien apoyarse. Ahora, Willy, hay que practicar el autocuidado, ¿sí? Antes de ir, saber en dónde queda la embajada colombiana, cómo, si no se comunican dentro de tantos días, la familia qué debe de hacer, el tema, llevar muy predispuesto el tema de la alimentación, de llevar medicamentos, o sea, tanta cosa del autocuidado, pero también un poco investigar a qué país yo voy a migrar, cómo es la seguridad allá, cuáles son los riesgos más constantes, los peligros para el migrante, todo eso hay que hacer esa averiguación.
Claro, porque también hay implicaciones de carácter legal que seguramente pasamos por alto cuando estábamos hablando, y es que a veces los migrantes son utilizados, o como lo dicen técnicamente, instrumentalizados para cometer delitos, por ejemplo. Entonces son cooptados por algunos grupos, bandas criminales para meterse en lo ilícito.
Muchos migran engañados, Willy, muchos migran engañados.
Exactamente.
Algunas recomendaciones, Willy, que son, digamos, muy obvias, ¿cierto? Como, por ejemplo, aprender el idioma, es empezar un poquito a reconocer cuál es la cultura de allá y adaptarse, porque yo no puedo llegar a Estados Unidos a decir, no, es que yo no voy a celebrar el Día de Acción de Gracias y yo no lo voy a celebrar. No.
Claro, pero además de eso, también entender que llegamos a una nueva cultura. Ah, no, que es que aquí yo puedo salir y poner el carro a todo volumen en el parque o frente a la casa y beber y bailar y todo eso. A veces llegamos a culturas donde eso no está socialmente aceptado e incluso pueden ganarse problemas y dificultades, ¿no? Desde el punto de vista legal.
Sí, Willy, eso de sacar los bafles a la acera en otro país, eso no cuaja, Willy, ya no lo podemos hacer. Muy buena recomendación.
Sí, claro.
Y bueno, mantener obviamente el contacto con nuestros seres queridos, son nuestro factor de protección. La llamadita constante, la videollamada, los grupitos en el WhatsApp que nos mantienen atentos y al día en todo, sentirnos de alguna forma muy cerca todavía a nuestra familia.
Entender que pues la vida sigue aquí, ellos están también adaptándose a una nueva realidad, a una nueva situación, pero qué bueno que no se pierde ese contacto, ¿no? Ese vínculo con los seres queridos, y no solamente con la familia, con los amigos, con las personas cercanas, ¿no? Hay otras estrategias para la integración social, por ejemplo, el ser proactivo, ¿cierto?
Hay un dicho que mi madre constantemente nos lo decía cuando éramos pequeños y decía, el acomedido come de lo que está escondido, ¿cierto?
Qué bueno eso, ser proactivo. Ajá.
Entonces hay que ser proactivos, ganarse el cariño de las personas, y lo que tú dices es cierto, nosotros los colombianos somos entrones.
No sé si esto es ahora, no sé si esto es para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente.
Inmigrar no es algo nuevo. Hace unos 55 mil años, los humanos participaron en lo que hoy se conoce como la primera ola migratoria. Una de las primeras acciones migratorias que los dispersó como raza con rapidez por toda Euroasia y por el resto del viejo continente. O sea que estamos emigrando hace tiempito. Así que emigrar ha supuesto innumerables desafíos para nuestra raza. Pero ¿qué tal, Raquel? Cuando se trata es de regresar, porque fíjense que pues ahora hay mucho emigrante que está retornando a su país, que está siendo deportado, y especialmente desde los Estados Unidos, y siempre hay deportación de diferentes países del mundo cuando el migrante es irregular.
Es un nuevo comienzo, Will, es un nuevo comienzo nuevamente.
Pero entonces, Raquel, si el asunto es lidiar con la deportación, con el regreso a tu país, pues puede ser un proceso también emocionalmente difícil. Pues aquí hay algunos consejitos, por ejemplo, aceptar las emociones y buscar apoyo. Eso es clave. O sea, sí, estoy triste, me deportaron, regresé a mi país. Ese nuevo proyecto, ese sueño que me hice, no se realizó.
Un día a la vez, un día a la vez.
Me siento frustrado.
Exacto.
Exacto. Volver a comenzar. Reenfocarte en lo que puedes controlar. Hay cosas que yo puedo controlar, ¿cierto? No pude controlar que me deportaran. Pero sí puedo establecer pequeñas metas diarias para recuperar, por ejemplo, esa nueva estabilidad en mi país de origen, ¿cierto? También se habla de reconstruir la vida paso a paso. O sea, claro, regresé y ¿qué hago? Pues me toca nuevamente empezar, mantener una mentalidad positiva y flexible, ¿no? Frente a esa situación. No, ya, se acabaron las posibilidades, se acabó mi sueño, hasta aquí llegué. No, pues arranquemos, lo que tú dices, es un nuevo comienzo.
Willy, y yo creo que lo más importante es colocar nuestra mirada en lo positivo. Sí, qué mal que me deportaron, qué mal que me hicieron abandonar el sueño que yo tenía acá, pero bienvenido, aquí hay una cantidad de gente que te amamos, que te queremos, que te añorábamos, sí, que te queríamos abrazar, y siempre vas a encontrar esa casa, ese hogar que te va a sostener mientras que te vuelves a levantar. Sí, así parezca que todo está perdido, siempre hay una lucecita al fondo del camino, y es ahí a donde debemos de colocar nuestra mirada.
Muy bien, entonces el duelo por la migración no es solo una etapa a superar, sino una parte integral del proceso de adaptación a una nueva realidad. Y pues aprender a vivir entre dos mundos, honrando el pasado, como hablábamos, ¿cierto? Mientras se abraza el presente, pues va a permitir a los migrantes encontrar un nuevo equilibrio.
Willy, y algo muy importante, Willy, es, ay, no estigmaticemos. Si uno lo hizo mal, no quiere decir que todos son malos. Si uno se equivocó, no quiere decir que todos están dispuestos a equivocarse. Yo he conocido migrantes aquí en Medellín, preciosos, con unos corazones hermosos, dispuestos a ayudar, dispuestos a, o queriendo que los hagamos parte de nuestra familia. Abramos nuestras puertas, no los menospreciemos, seamos empáticos y compasivos.
Gracias, Raquel.
Gracias a ti, Willy, a todos los oyentes. Recuerden que tienen ya una lista grande de temas en nuestro podcast que ustedes pueden ir escuchándolo, desatrasándose. No se les olvide darle suscribirse y comentar. Eso a nosotros nos ayuda bastante.
Muy bien, Raquel, yo me voy con mi música a otra parte, pero queremos invitarte a ti que nos escuchas para que nos acompañes en un próximo episodio de Emociones a la Ducha, porque quien canta,
su mal espanta.
Bye.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, canta y me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.